going so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, a las 10 de la mañana, a las 9, si nos escuchas desde Canarias, tenemos una hora por delante para hablar del coche nuestro de cada día. Bienvenidos a Marca Coches. Aquí te habla Pablo Juan Arena y, como siempre, a mi lado, radiofónicamente hablando, sonoramente hablando, Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, bien, muy, muy tranquila. Bueno, muy tranquila, ¿no? Porque no sé si habrás leído que hay una preocupación grande porque seguramente hasta dentro de 2 años no van a poner lo de pagar por carreteras y por autovías y eso obliga a una infraestructura importante. Pero para empezar a hacer boca, se habla de que nos van a obligar a pagar a todos los que utilicemos las autovías 80 euros al año por circular. Esos 80 euros al año se van a cobrar de una vez, es decir, cuando la primera vez que pases te darán, como pasa en Austria y en Suiza, pues te van a dar una pegatina que la vas a poner en el coche y si vas circulando por la autovía la deberás llevar bien visible, como llevamos la pegatina de contaminación o la de la ITV, y que, bueno, pues la Guardia Civil supongo que lo tendrá en ese sentido muy fácil, es pararte, ver si tienen la pegatina y si no la tienes, pues multarte. Son 800 euros al mes. Que traducido entre aproximadamente
80 euros al año, me dices, ¿no? 80 euros al año.
Perdón, 80 euros sí, bueno, espérate que lo estoy arreglando, sí, 80 euros al año, perdón.
No me asustes, perdón. 800 euros
sí,
al mes.
Sí, ¿no? Sí, sí, no, perdona. Son que tampoco es poco, ¿eh? No, y no. He hecho un cálculo más o menos, por 30 millones de vehículos, supongamos que lo pagan una cantidad elevada, pues la administración va a recaudar un nuevo impuesto que se va a llevar 2.000 millones de euros al año. Espero que esos 2.000 millones al año luego no se desvíen y que se apliquen en lo que se tienen que aplicar. Es en que yo pago 80 euros al año y las carreteras no van a estar, las autovías no van a estar llenas de baches que me hacen pinchar, que me rompen parabrisas y otra serie de cosas que el domingo, este pasado puente, pues todos los conductores que a lo mejor no han salido en los últimos tiempos y han salido ahora, ha habido muchos desplazamientos, pues se han dado cuenta del estado en penoso en el que están nuestras carreteras. Y ya digo que provocan muchos desperfectos en nuestros vehículos y una reducción de la seguridad muy importante.
Déjame que lo dude. Ya sé que tienes esa esperanza.
Yo creo lo de los 80 euros.
No. Eso seguro y que se aumente con el paso de los años. Digo que ese dinero vaya precisamente a conservación y mantenimiento de carreteras. Por lo menos en su totalidad. Yo entiendo que evidentemente habrá parte del presupuesto, pero como hay ahora. Pero vete a saber. Luego al final
lo que pasa,
todos los departamentos se quejan de que no tienen dinero.
Sí, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el director general de tráfico se ha llenado la boca en que hay que pagar, el que más use, que más pague, el que más contamine, que más pague. Bueno, a mí me parece bien, el que más lo use, que más pague, pero es que estos dos próximos años, no se ponen, estoy hablando de hipótesis, o sea, todavía no hay unas noticias que digan que
estamos,
sí, que se va a hacer.
Estamos ante un globo sonda igual, ¿no?
Bueno, pero ya sabes lo que pasa, que cuando el río suena, pues agua lleva,
ya,
¿no?
Ya, nos van preparando, sí.
Y yo lo que quiero decir es que van a ser 80 euros al año y ahí no hay ese de si yo utilizo, pago, porque habrá gente que con esos 80 euros al año, pues haga muchísimos kilómetros por autovía y otros que salgan 2 días, el viaje del verano, y le cueste 80 euros el poner la pegatina y el circular de una provincia a otra de España por una autovía. Entonces, bueno, si decimos que va a pagar el que lo use, pues habrá que pagar, que pague el que lo use, pero no igualar al que lo usa poco con lo que lo usa mucho. Luego, cuando pongan los arcos, en ese sentido ya será un poco más justo, porque te van a cobrar un peaje cada vez que pases, con lo cual si no pasas, pues no vas a tener que pagar. Pero ya digo que todavía está así, es una sombra, una nube que nos puede llegar, que yo creo que nos va a llegar y nos va a mojar.
A ver, desde mi punto de vista, no sé si es globo sonda, si realmente hay una intención de llevarlo ya y aplicarlo, pero es absurdo. Y os voy a poner un ejemplo. es como si te cobraran un impuesto para financiar a AENA, a la red de infraestructuras de aeropuertos y de aviones. A todo el mundo, cuando hay mucha gente que a lo largo del año no pilla ni un solo avión, y hay otros que incluso pueden pillar hasta un avión diario para desplazarse.
Sí.
Es así de absurdo. Es poner un impuesto, pues porque ahora hay muchas concesiones de autovías y autopistas que están terminando, porque cuando se construyeron hace unos 50 o 25 años, pues se está acabando ese plan, sí, y tienen que buscar financiación por otro lado. Para mí me parece un caso clarísimo, porque, a ver, Francis, coincide en el tiempo, qué casualidad, ¿no? Que justo
sí, la verdad
ahora
que sí,
están
la verdad
acabando el tema de pago por autovías y ay, pues habrá que buscar otro tipo de impuesto, otro,
sí,
el
bueno,
caso es seguir pagándolo.
Ahora digamos que se justifican con que claro, es que la red de carreteras no se puede mantener porque no hay dinero, bueno, vale, no hay dinero para unas cosas y para otras sí, pero bueno, pero sin entrar en esas disquisiciones, lo que yo sí comento es que se debe pagar más el que más use. El que usa un día una autovía, pues va a pagar 80 euros. El que la usa todos los días para viajar, porque también hay una especie de una intención, que también se comenta, que va a haber muchas excepciones. Es decir, el tío que vaya a trabajar, la persona que vaya a la escuela, a la universidad, o en fin, el que la use mucho, pero todos los días, por razones laborales o de estudios, o no sé si el transporte pesado se va a quedar fuera, no lo sé, pues entonces no van a tener ese impuesto, con lo cual digamos que todavía es más discriminatorio, porque ya digo, el que la usa una vez, que no es de estos grupos, pues va a pagar 80 euros y dice, bueno, me ha costado el viaje, en vez de los 100 euros que me cuesta de combustible, 180, porque voy a tener una pegatina. Es como cuando los españoles vamos a Suiza o Austria, pues pagamos la pegatina, volvemos de viaje y a lo mejor no volvemos a ir en la vida a Suiza, con lo cual hemos pagado por una semana de circular por una autovía un impuesto que, bueno, que no vamos a poder aprovechar porque es un impuesto anual. Yo espero que se den prisa en poner, si lo ponen, que yo quiero que no lo pongan, pero si lo ponen, que se den prisa en poner estos arcos que tienen también en Portugal, por ejemplo. Tú te sacas un VAT o con la tarjeta de crédito unida a tu matrícula y cada vez que pase te van a cobrar, pero cada vez que pase, no la primera vez me van a cobrar mucho y luego me van a dejar de cobrar. Entonces, bueno, yo creo que esto es un globo sonda, sí, pero tiene mucha prisa por crear un nuevo impuesto a los conductores.
Sí. Impuestos, impuestos, impuestos. Lo de siempre. Sí, sí. Lo de hay dos cosas en la vida, que nos vamos a morir y que hasta que nos muramos vamos a seguir pagando impuestos.
Hombre,
esas son
las dos
cosas que nadie duda en nuestra existencia. A ver, voy a recordar, antes de meternos en harina, que tenemos un correo electrónico que sé que hemos empezado con esta noticia y que seguro que habrá mucha gente cabreada, bueno, cabreada o por lo menos con ganas de decir algo. Bueno, pues si queréis decir algo, tenéis un correo electrónico. marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Es muy sencillo, nos escribes y nos puedes preguntar lo que tú quieras, en relación al mundo del motor, del automóvil, de nuestro coche de cada día, que si tienes una duda de compra, que si opinas que los impuestos, que hay que pagarlos porque si no, pues las carreteras andarán muy mal y tenemos, la verdad que tenemos una red de carreteras extensa. Y una cosa no quita la otra, y lo digo, bastante bien cuidada y bastante bien señalizada, Sales a otros países europeos y las autovías, por ejemplo, dejan bastante que desear. Aquí tenemos, por ejemplo, señales que nos recuerdan el límite de velocidad cada muy pocos metros, o cientos de metros o kilómetros. No solo cuando cambia la vía, ¿no? Porque hay países en los que de repente te dicen, mira, esta vía es 120 y hasta igual estás 120 o 300 kilómetros y no ves otra señal, ¿no?, que te lo recuerde. En ese sentido, las líneas también suelen estar muy mejor dibujadas que en otros países, para mi punto de vista, porque hay países en los que la línea, no sé por qué, pero se borra muy fácilmente o no es tan gruesa. Aquí tenemos una buena visibilidad y por eso quiero decir que una cosa no quita la otra. Es decir, que yo creo que tenemos, dentro de lo que cabe y sobre todo en comparación, tenemos unas carreteras relativamente. Otra cosa es las vías secundarias o terciarias, ¿no? Pero las primarias creo, no sé qué opinas, Francis, ¿yo? Que como media, tú que has estado recorriendo además estos últimos meses, te has ido a Francia y demás.
Bueno, pues,
claro, yo creo que Francia precisamente no es el, porque también creo
no
que
no es el país.
No, porque más, para comparar, porque creo que también conserva bien.
Sí, las autovías están perfectas, están continuamente de obras. Yo me he encontrado muchísimas obras y luego además el tema el tipo de firme que utilizan y la construcción del firme es completamente plano. Yo que llevo el trasto este que llevo, la autocaravana, pues te puedo decir que todos son ruidos, porque claro, dentro llevas un montón de cosas que es muy difícil sujetarlas, armarios, llevas todos los cubiertos, los platos, un montón de cosas que van sonando. Y yo me he encontrado con que en Francia, pues por ejemplo, pues no suenan. ¿Por qué? Porque el firme está perfectamente liso. Hay excepciones. Fuera de las autovías te encuentras con carreteras así, así. También es verdad, en carreteras secundarias. Pero las autopistas, tanto de peaje como las autovías, por ahí por las landas, el suelo está súper firme, súper liso, y se nota muchísimo porque la autocaravana deja de sonar. O sea, cuando vas por una carretera mala, plan, 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 va sonando un montón, que a mí me molesta mucho, pero no tiene solución. Y en cambio, en estos terrenos, pues suena bastante. Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo vengo mucho al Mediterráneo y la autopista A3. Desde hace tiempo ya yo estoy notando un aumento enorme del tráfico de camiones. Y ha coincidido lógicamente, ha coincidido ese tráfico de camiones enorme, porque el puerto de Valencia se ha convertido en la opción más buscada para descargar y suministrar todo lo que necesita Madrid a través de tráfico de camiones. Y claro, pues las autovías, el carril derecho de la A3 está bastante defectuoso. Yo diría que muy defectuoso. Y lo que no se puede hacer es hacer un parche de 1 kilómetro o reparar 200 metros de un carril, de una autovía que ya tiene sus años. Entonces, por eso digo que sí, en general sí, en general digamos que tenemos un trazado bastante extenso de autovías. Podemos ir a cualquier sitio por una vía de alta ocupación. Pero yo entiendo que de los últimos años ha habido no un deterioro, ha habido una falta de mantenimiento, que ya digo que en estas circunstancias, concretamente en la A3, pues se ha visto, digamos, aumentado el deterioro, porque hay un tráfico de camiones desde los últimos 7, 8, 10 años que yo no había visto nunca en esta carretera, porque era la carretera, la Nacional 2, que es la que va a la A2, que es la que va a Barcelona, la que soportaba la mayoría del tráfico de camiones, con mercancías hacia Madrid. Valencia se ha convertido en el puerto de Madrid y bueno, en ese sentido, pues tenemos que tener un poquito más en cuenta todo esto. Y ya digo que las carreteras, bueno, podían ser mejores, podían ser peores, evidentemente, si no existieran esta magnífica, yo diría también, red de autovías que tenemos bien distribuida y yo creo que generosa. Pero bueno, la falta de mantenimiento de estos últimos años, que es lo que se nota también en países como Italia. Italia tiene un problema que en los últimos 10, 15 años no mantienen. Entonces está todo roto. Vas por allí y encuentras las autovías sucias, con baches, la carretera secundaria es igual, porque la desgracia, vamos, toda la red de carreteras tiene un problema, que necesitan mucho dinero para construirlas, pero también hace falta mucho dinero para mantenerlas. Con esto unimos un poco al tema del peaje por uso en autovías y en autopistas, que yo no sé si es bueno o malo, a mí no me gusta, pero bueno, pero a lo mejor es necesario, pero yo lo que digo es que digamos que revertir en ese mantenimiento, que es lo que nos están llenando la boca que quieren hacer.
En fin, no íbamos a profundizar mucho en esto y de hecho
Bueno.
le vamos a poner aquí ya el punto y
Exactamente,
seguido
sí.
porque
Sí.
seguro que cuando haya más noticias y se confirmen.
Tendremos tiempo de hablar de esto porque
Sí.
va a dar mucho que hablar.
Sí. Lo que sí que quiero hacer es leer unos cuantos correos electrónicos, ¿vale? Porque
Venga.
siempre nos
Sí.
quedamos sin tiempo y, en fin, tenemos unos cuantos temas, ¿eh? Y vamos a hablar de
Venga.
ellos enseguida y también modelos. Pero antes, a ver, correo electrónico, marcacoches@radiomarca.com. Marcacoches@radiomarca.com. Dice uno por aquí, David. No me gusta decir el apellido, aunque lo suelen poner en los correos electrónicos, así que nos quedamos con David, ¿vale?
Con David, sí.
Sí. Hola, amigos. ¿Qué coche es más barato para un uso de 50 kilómetros diarios en recorrido en carretera? No en ciudad, en carretera. Me refiero a precio y a consumo. sin importar prestaciones, es decir, el coche más barato y con el mínimo consumo. Muchas gracias, ojalá durara más el programa. A ver, ¿qué le podemos decir a David?
Hombre, yo lo del consumo, digamos que ahí sí que no, hay muchos coches que consumen muy poco. Yo desde luego ahora mismo, si yo me quisiera comprar un coche comodín, un coche polivalente para que me valiera para esta utilización e incluso para algo más, yo me compraría un Dacia Sandero.
Un Dacia Sandero.
Un Dacia Sandero yo creo que es el coche que reúne todas estas características, porque cuesta lo mismo que un coche ciudadano, lo mismo que un Fiat 500, incluso menos que un Fiat 500, que un Citroën C1, en fin, todos estos coches que hay de mínimas dimensiones que se venden única y exclusivamente para ciudad, pero yo creo que tiene un interior más grande, son 4 metros de coche, tiene motores ahora, bueno, solo tiene gasolina, antes tenía diésel, pero bueno, como no le importa, no consume mucho, en realidad son motores de poca cilindrada, poca potencia y que se defienden, por cierto, muy bien también, ¿eh? Entonces yo, así a vuela pluma, me lo está preguntando y me lo estoy imaginando ahora mismo y estoy recorriendo, digamos, la gama de los fabricantes de vehículos y desde luego ya lo hemos hablado mucho, es un coche que se vende mucho, es un coche que está dando muy buen resultado y yo creo que el compromiso entre precio, consumo, habitabilidad, rendimiento, yo creo que es para mí el que lo tiene mejor conseguido. Por eso se está vendiendo también.
Sí. A ver, dice 50 kilómetros diarios en carretera, no callejeando, no en ciudad, supongo que será bueno, para ir. Sí, lo cierto es que, a ver, en cuanto a combustible, en cuanto a consumo, me refiero, va a cambiar muy poco. Con 50 kilómetros diarios, dentro del tamaño del que estamos hablando, que entendemos que nos vamos a un coche más pequeño, claro, si nos vamos a un Porsche Cayenne o a un, pues ahí evidentemente el consumo se multiplica. Pero en este tipo de coches podríamos poner, ¿no?, un Sandero, un Ibiza, un, de hecho a veces hasta siendo comparten motor, ¿no?, un Clio.
Mira,
un
yo tengo aquí
este
unos
tipo de coches.
Yo tengo aquí un dato. Hay una versión Sandero Access que son 67 caballos. Hombre, yo pues me parece a mí que, bueno, si hay una necesidad o ir a lo más barato de lo más barato, estamos hablando de un coche a partir, no llega a los 10.000 euros la versión de acceso. Pero luego también hay una versión de gasolina TCE con 90 caballos, 91 caballos concretamente, que cuesta 11.500 euros y que consume 5,3 litros. Consume igual que el de 67 caballos. Para que el oyente se haga una idea, porque lógicamente el de 67 caballos consume igual que el de 90, porque va mucho más forzado en muchas más situaciones, ¿no? Luego tenemos uno de 101 caballos, que tiene un consumo de 3,9, no es GLP, GLP, vamos. Entonces, bueno, yo creo que este pues, son 12.000, esto ya sube a 12.090, pero la versión Sandero Essential, el TCE de 90 caballos por 11.590 euros, yo creo que no va a encontrar nada, insisto, es un coche de 4 metros, si se va a coches que podrían ser más baratos, estamos hablando de coches que están en el entorno de los 360 y 370, con lo cual, bueno, pues la habitabilidad para el caso de que viaje alguna vez con personas atrás, pues hombre, los va a llevar mucho más cómodos y él si hace un viaje va a tener también mucho más maletero. Yo creo que es una versión, una opción para mí muy interesante.
Uh-huh. Interesante, fíjate que el, claro, porque lo dice por carretera, pero si llega a ser para callejear, pues imagínate, ¿no? Alguien que te pide, oye, sí, un coche barato para callejear, un coche que no sea una moto. A ver, porque entendemos que si nos pide coches será porque necesita algo más de espacio que una moto, ¿no? Porque también sí, podría ser otra opción si sabe pilotar las motos o... Bueno.
Sí.
El caso es que el coche este que ni siquiera necesita carné de... El coche de Citroën...
Sí, pero va a salir a carretera.
Claro, porque nos pide que nos dice, claro, que es salir a carretera, pero si fuera 50 claro, kilómetros al día callejeando, o sea, es decir,
sí,
que
sí,
para no salir de la ciudad, solo sí, para sí, moverme para por la ciudad y demás. Sí, claro, sí, es que estamos hablando de un coche que vale menos que el Sandero, que de hecho se puede conducir A ver, esto lo tendría que mirar, pero creo que no hace falta el carnet de conducir con el de motocicleta,
digamos,
es suficiente, pero no sé si está restringido a
es un cuadriciclo ligero.
Es un cuadriciclo, ¿no? Vale, entonces tiene, sí. No necesitas ni siquiera el B.
Mira,
con el C suficiente.
Mira, por ejemplo, Pablo, me he ido a otra marca que tiene un coche ciudadano. Estábamos hablando de un coche de alrededor de 4 metros, con un maletero de más de 300 litros. Estoy hablando ahora del Kia Picanto, que tiene también motores de 67 caballos, pero si nos vamos al motor de 84 caballos, que sería un poco también el que yo les recomendaría, nos vamos a 14.079 euros. Es decir, un Kia es notablemente más caro que este Sandero, sí. Siendo un coche de 360 justos de longitud y con 255 litros. Es decir, un coche que la verdad es que en ciudad no aporta muchísimo más que un Sandero, porque para aparcar los huecos son los que son, y si aparco un coche ciudadano seguramente voy a poder aparcar un pequeño de 4 metros, va a ser muy poquitos, porque los huecos que se quedan son de unas dimensiones diferentes, determinadas. No se quedan solo en las ciudades, pues circulan coches pequeños, pero más bien grandes son, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que sin aportarnos muchísimo más por el precio, al contrario, pues nos está ofreciendo el Sandero, digamos, y con el mismo consumo. Estamos hablando de que el Picanto 1.2 de 84 caballos con el acabado GT Line son 14.000 euros, no hay otro, en 84 caballos. Hay uno más caro todavía. Y consume lo mismo, en teoría, oficialmente, 5,3 litros. Entonces, por eso digo que el Sandero está ahí situado en un escalón que en realidad, bueno, pues por precio está mirando a los pequeñines, a los de inicio de gama de todas las marcas, pero nos proporciona unos resultados que son un poquito más generosos.
Bueno, ese el Sandero parece la opción más lógica, sobre todo por ese detalle de salir a carretera, ¿no? Porque si fuera solo urbano, igual habría opciones de estas nuevas movilidades,
efectivamente,
que podrían adecuarse más. Pero bueno, saliendo a carretera, el Sandero, siendo coche nuevo, que luego, claro, si nos metemos en el mercado de segunda mano, ya ahí las cosas cambian mucho,
ya.
Porque, claro, dependería del número de kilómetros.
Eso es un mundo, ¿eh?
Eso es un, claro, ahí las variables son muchísimas, pero si hablamos de coche nuevo, el Sandero sería una buena opción. Mira, vamos a leer otro correo electrónico, ¿eh? Y así voy a recordar que el correo es marcacoches@radiomarca.com y que aquí los contestamos. Estimados amigos, hace poco que os conozco y quería plantear una duda sobre la nueva movilidad. Todos tenemos más o menos claro que en uso principalmente urbano, gasolina, híbrido o eléctrico. La pregunta viene ahora, si te desplazas diariamente 60 kilómetros para ir a trabajar, de los cuales 10 son urbanos y el resto de autovía, ¿qué tipo de motor sería más recomendable? Me llamo Francisco, creo que desde Ourense. Un saludo, felicidades por el programa. Claro, habla de gasolina, yo incluso metería también el diésel, o sea, ya para cubrir todo el... Y así lo respondemos todo, gasolina, diésel, híbrido, eléctrico. Y dice 60 kilómetros diarios, de los cuales 10 urbanos y el resto por autovías.
Es que, bueno, es que es complicado. 10 urbanos y el resto por autovía.
Claro, a ver, 60... es que ya. Ahí me dices, oye, pues mira, un híbrido enchufable que tenga 60 kilómetros o 70 o 70, bueno, kilómetros de autonomía en ya. Eléctrico, pues, bueno, oye, no te va a gastar nada. Te va a gastar la electricidad, evidentemente.
60 kilómetros diarios, pongamos que son 1.500 al mes. Son 15.000, pongamos que con los viajes de vacaciones o otros viajes, porque siempre hacemos más kilómetros que esos 60, pues nos pongamos en 18-19.000 kilómetros. Pues 18-19.000 kilómetros al año, para mí, sería diésel. ¿Qué sucede? Que, bueno, cada vez hay menos diésel y depende del tiempo que quiera tener este señor, esta persona, este oyente, el coche en posesión, pues si lo va a vender a los 4 años, yo le diría busca un diésel. También hay un problema ahora, que es que los diésel están desapareciendo del mercado. Pero todavía hay alguno que uno se puede. También ahí entra el tema del dinero. ¿Cuánto dinero quiere gastarse? En España tiramos por elevación y siempre no gastamos más dinero del que queremos y tenemos coches mucho más capacitados para hacer muchas más cosas de las que nosotros hacemos generalmente. Es como cuando se compra un señor un SUV, le pone tracción integral para, o, y vive en Andalucía y no va a pisar nunca el campo. Pues bueno, pues sí, te da un poquito más de seguridad, pero en un sitio, en una región seca, pues hombre, tampoco es pagar X miles de euros por la tracción integral, pues tampoco. Pero bueno, la gente en España, no tenemos que engañarnos porque es la realidad, compramos siempre por elevación. Si podemos comprar más equipado, lo vamos a pagar. Si podemos comprar más motorización o más tecnología, la vamos a pagar, aunque luego no lo utilicemos, no le saquemos rendimiento. Entonces yo, claro, en otros países, y lo he estado viendo en Francia, la gente se compra el coche incluso por debajo de sus posibilidades, bueno, por debajo de sus posibilidades, por debajo de sus necesidades, porque he estado harto de ver por las autovías coches ciudadanos. La gente pues se mueve, a lo mejor no se mueven muchos kilómetros porque solamente cogen para ir de un pueblo a otro, pero bueno, pero se mueven con coches ciudadanos, ni siquiera coches compactos. Bueno, entonces claro, este señor no, con esa información que me traslada, pues yo me compraría, por ejemplo, yo qué haría, sí, buscaría un diésel y buscaría un coche pues como un Ibiza, como un Clio, como pues un coche de esa categoría, de 4 metros aproximadamente, y ya está. A lo mejor a él le parece coche pequeño, se tendría que ir a uno superior, depende del dinero que tenga, es decir, es complicado. Y si quiere ir a nuevas tecnologías, desde luego para esos 60 kilómetros que hace diarios, yo me iría por carretera, además, que hace poquito por carretera y luego el resto, perdón, poquito por ciudad y el resto por carretera, yo me iría y haría, hablando también de que hay una, de que no sé la limitación de dinero que tiene, me compraría un híbrido enchufable. Un híbrido enchufable sobre esa categoría pequeña también, de los pocos que hay, pero hay alguno en el segmento de los coches compactos.
Desde luego son las preguntas habituales, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Yo, sinceramente, vuelvo a los 60 kilómetros. ¿Lo haces con gasolina? ¿Lo haces con un diésel? ¿Lo haces con un híbrido? ¿Lo haces con un eléctrico? Ahora mismo, entre diésel y gasolina, a ver, la diferencia va a haber diferencia, pero no tanta, ¿eh? Porque lo que consume uno lo puede mejorar el otro en los kilómetros que sean de autovía, lo que
sobre todo en
uno,
carretera, ¿eh?
Claro, vamos a tener ahí, y sobre todo siendo tan pocos kilómetros, entiendo que son 30 para ir y 30 para volver a casa, ¿no? Luego, evidentemente, los viajes largos, ahí sí que se notaría que el diésel mejora el rendimiento en cuanto a consumo de gasolina. Pero, a ver, si estamos hablando de grandísimas diferencias, pues tampoco encontraríamos grandes diferencias. ¿Qué ocurre con la electricidad? Por ejemplo, con los híbridos y con los eléctricos, que sí que habría diferencia. Pero ahora mismo esa diferencia a veces no te compensa por el precio que tienes que pagar extra a la hora de adquirir el vehículo.
Eso es.
Y entonces, claro, ahí está el equilibrio. Claro, si todos los coches valieran lo mismo, es evidente que nos iríamos a un eléctrico. Mira, estamos viendo cómo, por ejemplo, ya Hyundai ha sacado el IONIQ 5, que ahora mismo prácticamente nos están aturdiendo con tanta publicidad en televisión, en marquesinas, en carteles. Y promete una autonomía de más de 500 kilómetros, es eléctrico 100%, y bueno, pues es una opción. Pero claro, si valiera lo mismo que el Seat León, pues yo creo que la gente se iría al IONIQ 5. Pero claro, es que no vale lo mismo que el Seat León.
Claro.
Ese es el problema,
ese,
¿no?
Es el tema.
Es que a veces dobla el precio de... O sea, es como
claro,
que tienes que comprar dos coches para comprarte un eléctrico, claro, 100% ahora mismo. Es la situación que tenemos ahora en el mercado, y esto puede que evolucionará, seguro. Como siempre que hay una nueva tecnología, al principio es inaccesible, precisamente porque... Y luego se va amoldando los precios. Pero también hay otros precios que se van amoldando, como por ejemplo el de la electricidad, lo estamos viendo. Está subiendo, yeah, y subiendo.
Exactamente.
Y exactamente. Claro, cuando haya que cargar los coches... Aquellos que se piensen que igual el precio de 100 kilómetros en gasolina, en diésel, ahora cambia mucho con lo que va a ser dentro de unos años el precio de 100 kilómetros en electricidad, que lo miren dos veces, ¿eh? Digo en electricidad, sí, pues porque lo hemos hablado antes, pues porque habrá impuestos, porque habrá otro tipo de cosas. Pero es verdad que tal como está planteado el sistema, igual me estoy poniendo aquí demasiado ampuloso hablando de el sistema, este sistema solo se puede sostener si se sigue pagando lo mismo en impuestos, la misma cantidad de impuestos. Si de repente hubiera imagínate, los coches dejan de pagar el combustible y son todos eléctricos, de golpe el sistema se hundiría, o sea, entraría en una crisis galopante porque se dejaría de mover tanto dinero en impuestos, tantísimo dinero en impuestos, sí. que tendrían que buscar una manera por otro lado. Y llegará.
Pero Pablo, no te preocupes que el sistema no se va a hundir.
No, claro.
Vamos, porque no va a dejar de ingresar impuestos.
Pero a eso me refiero, a que si igual estamos pensando ahora que hay que pensar más en la ecología que ser más barato. O sea,
¿y sabes lo que pasa? Que ahora mismo dices tú bien que te pondrán más impuestos en la electricidad o en otras cosas. Te la pondrán en otras cosas.
Sí, en otras cosas.
O los coches tendrán más impuestos, comprar el vehículo, o yo qué sé, se sacarán un impuesto por el desgaste de neumáticos, que como crea polvillo y las pastillas, que como crea polvillo y contamina, pues entonces hay que pagar un impuesto por contaminación. Al final el sistema, ya digo, que bueno, la organización que tenemos, pues si no saca los impuestos de un lado, pues lo va a sacar de otro. Yo te quería hacer otra puntualización con el tema, como no nos dice el oyente el precio que quiere, el precio que tiene de presupuesto, el presupuesto que tiene para comprar el coche, yo le diría también que yo hace poco me compré un coche y me lo compré de gasolina. Y bueno, al final pensaba hacer menos kilómetros, pero lo voy a hacer más de los que yo pensaba. Pero bueno, a lo que voy, que te ahorras un dinero por alrededor de 2.000 euros en la compra del vehículo, que eso te da para mucha. Entonces, a lo mejor lo que sí podía hacer, si tiene un presupuesto muy limitado para comprar el vehículo, es comprárselo en gasolina y aunque le gaste un poquito más en dinero luego, pero bueno, hasta que amortiza, pues pasan 50 o 60 o 65 mil kilómetros, que bueno, que eso al final, digamos que se puede asumir el tema, ¿no? De pagar un poquito más comprarte el de gasolina, que vas a pagar cada vez que rellenes el depósito un poquito más, pero bueno, no adelantas 2.000 euros o 1.800 que cuesta la diferencia que puede costar ahora mismo en un coche de la categoría que estamos hablando, de un Ibiza, de un coche pequeño, el diésel. Y además va a tener una gama amplia, porque ahora la verdad es que en el segmento de los coches de 4 metros están desapareciendo rápidamente, pero muy rápidamente, los coches diésel. Se mantienen en los SUV, se mantienen en otro tipo de vehículos, pero los ciudadanos ya se olvidaron del diésel hace muchísimos años, y ahora le está llegando el tema a los coches, ya digo, como el Ibiza, como el Clio, que están sustituyendo el diésel por ayudas eléctricas, casi todos ellos.
Bueno, era la pregunta que nos hacía Francisco, ¿no? Y la reflexión que hemos hecho a raíz de eso, que pues probablemente igual funcionaba mejor un diésel y, bueno, y hay otras opciones. Pero claro, en la opción no es qué es lo que mejor va a funcionar, sino cuánto cuesta esa herramienta que quieres para funcionar y... Y si compensa o no, porque...
Es que es fundamental ese detalle. El detalle de ahora mismo, bajo mi punto de vista, el detalle precio es fundamental,
claro,
para elegir tecnologías.
Porque, claro, si está buscando algo, oye, consumir... bueno, pues es que lo eléctrico, pues...
Se va.
Ahora mismo, sí, pero con los precios de la electricidad, a pesar de que hayan subido, sigue siendo más rentable que la gasolina por todos los impuestos que conlleva.
Sí.
Pero claro, es que tener un coche eléctrico ahora mismo es un lujo. Es un lujo.
Sí, exactamente.
Es un lujo porque, a ver, a pesar de que haya coches que por... estoy pensando igual en el Zoe o en algún otro modelo.
No, el Dacia Spring, por ejemplo.
O el Dacia Spring.
Es un coche es el más barato del mercado. Estamos hablando que con ayudas se debe quedar en 10.000 euros, incluso menos. Pero claro, pues tenemos limitaciones en muchos sentidos. Entonces, bueno, pues... poca autonomía, aunque sería útil, le valdría a este señor, pero yo no sé. Claro, un Dacia Spring no deja de ser un coche ciudadano pequeñito, limitado en cuanto a equipamiento y dotación. Bueno,
sí.
Ya digo que para mí lo fundamental ahora mismo es cuánto me quiero gastar y en función de eso tener un presupuesto cerrado, porque mucha gente, ya digo, que hace un presupuesto y luego resulta que dice, bueno, pues yo tenía un presupuesto de 15.000 y me he gastado 18. Bueno, ese es un problema, digamos, un aspecto que nos caracteriza en España en la compra de vehículos. Yeah. Todos los fabricantes dicen que en España se compran los coches más equipados de Europa con mucha diferencia.
Ya. En fin, luego estamos mirando a qué supermercado ir por unos céntimos
del
kilo de naranjas.
Es curioso.
No, es que fíjate, en este supermercado hay un... Y luego...
Es curioso.
Nos dejamos 2.000, 3.000 euros ahí, mira, que no sabemos de dónde.
En el Reino Unido, una diferencia entre 50 y 100 euros es suficiente para que yo cambie de marca. O sea, me quiero comprar un Renault y me encuentro un Seat que vale 75 euros menos y me compro el Seat. Esa es la idea, la imagen, o sea, digamos que lo que caracteriza, digamos, a un país como el Reino Unido. O sea, se venden coches que en España no se podrían vender. No solo porque, por ejemplo, no tienen aire acondicionado. Bueno, es que tampoco haría mucha falta en el Reino Unido el aire acondicionado. Pero es que yo me acuerdo que hace unos años, 15, 18 años, se vendían coches en el Reino Unido sin servodirección. Cuando en España ya un coche con sin servodirección, aunque fuera un coche ciudadano, no lo quería nadie. Nadie. De hecho, había muchos coches que nacieron sin servodirección y tuvieron que acoplarle, no ya el aire acondicionado, que también, sino la servodirección. Y en el Reino Unido te vendían un coche de tamaño importante sin servodirección, cosa que ya digo que aquí en España era impensable. Entonces, bueno, que digamos que cada país tiene sus características, cada ciudadano del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Suiza, tiene sus características, tiene su imagen y su forma de entender el vehículo. Y bueno, y ya está. Y ya digo que en España pues tenemos esa forma de entender el vehículo, que si tengo que pagar dos letras más, cuando eran letras, dos recibos más, dos plazos más, pues los pago y ya está. Bueno, pues en otros países no, eso no funciona.
En fin, los precios, siempre...
Los precios. Que van a seguir subiendo, ¿eh? Ya, los de los coches.
Normal. A ver, normal los porque... lo hemos dicho muchas veces, se han mantenido a lo largo del tiempo, relativamente se han mantenido, y ahora por el tema de las multas a las marcas, por el tema de la contaminación, al final de algún sitio tiene que salir el dinero. ¿Y quién lo va a pagar? Pues el usuario, evidentemente. El usuario.
Sí.
Oye, ¿te parece que retomemos un tema? Mira, hablamos de él la semana pasada. El tema de adelantamiento a bicicletas. Y yo no sé si quedó demasiado claro y ha habido algún tipo de aclaración o tenemos que dejarlo un poco más claro.
Sí, es que claro, en realidad yo entiendo que nos están volviendo locos a los conductores porque se nos están cambiando las normas, dicen que van a aplicar una y luego aplican esas y otras más que no habían comentado nunca. Concretamente era lo de los adelantamientos, que para mí es muy, muy importante dejar esto bien claro, los adelantamientos a ciclistas en carreteras. Hasta ahora estábamos hablando de que un metro y medio de distancia para adelantar, que podíamos pisar la raya continua siempre que no viniera ni un vehículo ni un ciclista de frente, es decir, pues hay que adelantar con seguridad y evidentemente si viene un coche de frente yo voy a invadir el carril izquierdo, con lo cual, aunque sea medio metro o aunque sea un metro, no podría hacerlo. Bueno, pues salvo en esas carreteras que ya digo que aunque tenga la línea central muy marcada pero no tienen arcén y son carreteras de pequeña, de no muy, mucha anchura, que deberemos, si no están pintadas más todavía, que deberemos guardar ese metro y medio, en las carreteras secundarias, digamos, más convencionales, que tienen un carril de ida y otro de vuelta, pero tienen un arcén de aproximadamente 80-90 centímetros a los lados, tienen raya que delimita los carriles, la exterior, la zona exterior y la derecha, y en la línea izquierda, pues tiene una raya continua bien marcada o discontinua cuando esté permitido adelantar. En esa situación, en esas carreteras, deberemos adelantar al ciclista como si fuera un vehículo convencional. Es decir, tenemos que, cuando llegamos al ciclista, debemos ir al carril izquierdo. La norma dice que podemos saltarnos la raya continua. Pero ojo, siempre y cuando tengamos visibilidad y no venga ningún vehículo de frente. ¿Por qué? Porque vamos a invadir totalmente el carril izquierdo. Nos vamos a pasar de nuestro carril al carril izquierdo como si adelantáramos a un camión, a un coche o a cualquier otro vehículo más ancho. La diferencia es que un ciclista, lógicamente, esa maniobra es muy rápida, va a ser muy rápida. Si nos acercamos al ciclista y vemos que aunque el carril izquierdo esté marcado, estemos separados por una raya continua, vamos a poder echarnos a la izquierda y meternos otra vez de una manera muy rápida, porque el ciclista irá a 10, a 15, a 20 kilómetros por hora y nosotros iremos a 40, 50 o así, con lo cual la maniobra va a ser muy rápida. Pero insisto, en esa situación no es suficiente con dejar el metro y medio, hay que echarnos a la izquierda totalmente. ¿Con eso qué se consigue? Pues se consigue que no hagamos, como yo he visto en muchas ocasiones, gente que invade el carril izquierdo cuando viene un coche de frente, lo he visto el otro día, para adelantar al ciclista y no parar. Hay que gente que pasa al ciclista muy cerca porque viene un coche de frente y no queremos frenar. Con eso lo que tenemos que hacer es pensar si tenemos que frenar y frenar. Porque lo que no queremos es frenar. O sea, eso es, se ve claramente en todas las maniobras que estamos viendo. Cuando viene un coche de frente, adelantamos al ciclista sin dejar el espacio. Y cuando no, y cuando vemos que podemos, invadimos el carril izquierdo, aunque venga un ciclista de frente, una moto, y que se las apañen ellos, ¿no? Ah, es que he pisado un poquito la raya, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, para eso, pues esta norma a mí me parece bien. Me parece que al ciclista en esa situación se le considere como un vehículo ancho, y yo me voy a la izquierda, dejo todo el espacio posible, hago el adelantamiento con seguridad porque no me va a venir ningún coche de frente cuando lo haga, o no me tendría que venir ningún coche de frente cuando lo haga, y luego me meto, la maniobra dura muy poquitos metros y muy poquitos segundos, y ya está.
Además, esta semana he leído en Marca Coches, y sabéis que a través de marca.com, si buscáis coches, ahí tenéis también la actualidad del mundo del motor. Pero había una noticia al respecto de cómo era el tema de conducir en bicicleta. Hemos dicho cómo se tiene que comportar un coche cuando tiene que adelantar a una bicicleta, pero las bicicletas también tienen sus propias normas, y en marca.com, a través de unos tweets de la propia Dirección General de Tráfico, pues ha querido recordar un poco cuáles son las principales
obligaciones.
Sí, infracciones. En este caso ha recordado las infracciones que suelen cometer los ciclistas. Y sí. A ver, son un montón. Creo que es una lista de 20. Pero bueno, exacto, no está mal recordarlas de vez en cuando, porque yo sé que tenemos a muchos amigos ciclistas que no nos escuchan mientras van en bicicleta, porque una de ellas, de hecho la primera, es usar el teléfono móvil o ir con los auriculares puestos, escuchando música. Sí. Eso un ciclista no puede hacerlo. Tampoco hay que recordarlo. Un conductor de coche, aunque esté dentro del coche, no puede tener ninguna de las dos orejas tapadas por auriculares, porque se entiende que el conductor tiene que sentir la vía, y también hay señales sonoras que son importantes, como pues bocinazos, sí, alarmas, sirenas.
Pablo, sí. Ni llevar la radio a 500 decibelios.
Claro, eso desde fuera es difícil comprobarlo, pero...
Sí, bueno, si estás viendo que el coche...
Si tiene las ventanillas bajadas, sí, claro.
Y estás viendo que va pum, 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 pum.
Sí. La multa por utilizar el teléfono móvil en bicicleta o auriculares es de 200 euros. Es de 200 euros, ¿vale? También es obligatorio circular por el carril bici si existe. Es decir, que la infracción sería no usar el carril bici en aquellos tramos en los que haya carril bici. Esto parece como muy lógico, pero yo creo que es bastante necesario. No tiene multa esta infracción, pero sí que es bastante importante. También se aplica el consumo de alcohol. Claro. El consumo de alcohol a la hora de conducir, como parece bastante lógico, con los mismos números para los ciclistas, 0,5 gramos litro de alcohol en sangre o 0,25 por litro en aire respirado. Y aquí la multa, bueno, depende un poco de si uno es reincidente o de la tasa, pero va entre 500 y 1.000 euros. En España somos bastante... las multas son muy altas en cuanto al tema de conducir con alcohol. Llevar pasajeros de más de 7 años en bicicleta, solo se permite llevar un pasajero de hasta 7 años de edad en el asiento adicional homologado, siempre que el conductor sea mayor de edad. La multa por llevar incorrectamente a un niño es de 100 euros. Así que hay que llevarlo, hay que llevar al peque, pero de hasta 7 años. Y si hablamos de adultos, ya estamos hablando de una bicicleta tándem, no de una bicicleta normal.
Eso, ¿vale?
Hay que llevar las luces cuando sea necesario, siempre que se circule de noche, pasos inferiores, por túneles. Tienen que llevar luces encendidas delante y detrás para ver y para hacerse visibles. Detrás roja, por delante una blanca, como los coches. 200 euros es la multa si no vas bien iluminado. Y bueno, luego hay una que que a mí me saca un poco de quicio por parte de los ciclistas, que es la prioridad de paso de peatones. Los ciclistas también deben ceder el paso ante un paso para peatones debidamente señalizado. Y es que a veces vemos muchos ciclistas o... A ver, yo no quiero generalizar, y que nadie se me enfade, porque no son muchos. O igual son muchos, o igual yo he visto demasiados. No son muchos en comparación con todos los ciclistas que hay. Pero sí que es verdad que hay algunos que tienen mucho morro. Y que cuando les interesa ser vehículo por el asfalto, van por el asfalto. Cuando no les interesa porque hay un semáforo rojo, se meten por la acera y van por la acera y pasan por el paso de cebra y van haciendo una conducción mixta que evidentemente también está prohibida, ¿eh? No, eso no se puede hacer.
Yo destacaría dos normas que pueden parecer extrañas. Primera, esta resulta extraña para los ciclistas porque yo creo que tampoco la cumplen mucho, que es cuando llegan a la rotonda, en vez de meterse por la derecha, 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 aunque estén circulando los coches por la rotonda, hay que pararse y ceder el paso. O sea, el ciclista es que no quiere bajarse de la bici, porque le resulta incómodo, evidentemente resulta incómodo. Pero claro, yo cuando llego a una rotonda, pues me tengo que parar si viene un coche, pues un ciclista igual, y tiene que echar pie a tierra y esperar a que pase el coche para yo seguir, no meterse entre el bordillo y en la derecha, 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 para que, porque está creando una situación de peligro, porque el coche se crea, el conductor del coche puede tener una situación de peligro y actuar de una manera extraña, por ejemplo, y se lo puede llevar puesto. Y luego hay otra, que es que establece una prioridad a los pelotones de ciclistas. Cuando un pelotón de ciclistas llega a una rotonda, el primero ve que tiene prioridad porque no viene ningún coche en la rotonda y se mete en la rotonda. Bueno, pues luego todo el pelotón tiene la prioridad. Es decir, si yo me encuentro que estoy dando la vuelta en la plaza como conductor de un automóvil y hay un pelotón que está entrando ya en la plaza, les tengo que ceder el paso. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Porque claro, estás encontrándote tú que un grupo ciclista que está entrando, ¿y tú qué haces? Pues no, pues te tienes que parar en la rotonda y esperar a que todo el grupo, ¿por qué? Porque el primero ya ha pasado y tenía prioridad. Otra cosa es que llegue el primero y vayas tú y tendrá que parar él y todo el pelotón. Pero una vez que ya está el primero en la rotonda porque ha ejercido, digamos, su preferencia de paso, todo el pelotón hasta el último puede entrar en la rotonda.
Digamos que es como un camión.
Efectivamente, sí. Efectivamente. El camión ha entrado la cabeza tractora y todo el resto del camión, pues hay que dejarle pasar. Pues el pelotón igual, efectivamente. Es un ejemplo muy, muy claro. Entonces, bueno, pues eso. Porque es una norma, digamos, que yo es que la he visto cumplir aquí hace unos días y me llamó mucho la atención, ¿no? Que entró el primero, entró y tuvo que chillar porque, bueno, como diciéndole al coche que venía a ver, que yo tengo prioridad porque venía muy lejos el coche, la verdad. Pero luego se para y le hizo una norma como diciendo, oye, ten cuidado, que llevo 15 o 20 tíos detrás y que todos van a entrar conmigo en la rotonda. Y me tienes que respetar, vamos. Claro. Ya digo que al final todo es buena voluntad y todo es buen rollo y todo es pues ceder el paso, ayudar, en fin. El casco, por ejemplo. El casco es fundamental en ciudad y en carretera y en todos los sitios. El casco lo tenemos que llevar hasta los peatones. Entonces, bueno, pues o sea, sí, los niños pequeños deberían llevar casco. O sea, por si se caen y se abren la cabeza. Es que es así, o sea, son detalles que voy sin casco, pero ¿cómo va sin casco? O sea, es que no me cabe en la cabeza, pero bueno.
Y hay una serie de prendas reflectantes, por ejemplo, que son,
exactamente,
son 80 euros de multa si no las llevas. Usar el casco en la ciudad y en la carretera. Hay tres excepciones, y esto lo recordaba la DGT: subidas prolongadas por razones médicas o con calor extremo. Esto en carretera, se entiende que en una subida prolongada pues la velocidad va a ser menor. El tema de razones médicas, pues aquí
no sé qué razones médicas para quitarse el casco. Prolongadas, el calor, los cascos ahora mismo los hacen de una manera
yo creo que estas tres excepciones vienen de hace tiempo. Y las razones médicas, yo no sé exactamente a qué razones médicas, y seguro que hay alguno de nuestros oyentes que nos puede sacar de la
que
duda.
Que nos puede aclarar esa duda.
Exactamente, a qué razones médicas, igual, yo qué sé, igual algún tipo de enfermedad o de...
El ciclista no lleva cascos integrales como las motos. Entonces, digamos que esos cascos pues refrigeran bastante bien. Bueno, y si sudas, pues sudas a primera de la mañana o de la tarde. O sea, es que al final somos nosotros los que debemos acoplarnos a las normas y no las normas que se acoplen a lo que nosotros queramos. Es que yo creo que eso es de cajón, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y si y yo como no piso prácticamente el asfalto, como cuando monto en bici, lo que hago es directamente irme al campo, que es mucho mejor, y no te encuentras coches y no te encuentras problemas, y si te caes tú solo y no te ha pasado un coche por encima, que yo creo que, bueno, a mí es que me da mucho miedo el asfalto, la verdad. Pero vamos, que yo creo que es un problema de sentido común y que la gente se adapte a estas necesidades, o sea, lo que decía antes. Hay una norma, pues vamos a cumplirlas, y si no quiero salir a las 12 de la mañana porque hace mucho calor, pues sales a las 10 y Santas Pascuas.
Ya. En fin, que queríamos también dar un poco de protagonismo aquí a la bicicleta, que a veces igual claro, es la gran olvidada. Como las motos, que también me ha llegado algún correo electrónico diciendo, oye, que hablamos pocos de motos, y tiene toda la razón, pero es una de nuestras fallas habituales.
Yo estaba hablando, vamos, y lo he dicho aquí muchísimas veces, que ahora lo están descubriendo. Hay algunas voces de la administración y de la Dirección General de Tráfico y tal, y los ayuntamientos sobre todo, que hablan de que la moto es la solución al tráfico en ciudad. Pues claro, es que la moto ha sido la solución al tráfico en ciudad desde que el tráfico es el tráfico que tenemos, que vamos todo el día embotellados. Entonces, el descubrir ahora que la moto es el... Y no, y hay ciudades que cada vez le ponen más problemas a las motos porque no pueden aparcar aquí, porque no pueden aparcar allí. Si la moto es la solución para moverte por ciudad. Y la solución del tráfico ciudadano, o sea, no a nivel personal, no a nivel... De conductor, sino a nivel de sociedad. O sea, una ciudad que se mueve en bicicleta, por supuesto, pero también en moto, tiene la fluidez del tráfico no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues... Y la contaminación, bueno, las motos... Ahí, ahora ya llevan... Cumplen unas normas de contaminación bastante más estrictas. Hasta este momento, pues se las había dejado con los motores de dos tiempos y tal. Ahora ya son cuatro tiempos, en fin. Están avanzando más despacio que los coches, pero tendrán que avanzar igual y ser pues bastante o incluso la posibilidad que hay ahora, la moto eléctrica, que es una solución, para mí es lo mejor de los dos mundos. O sea, una moto y un motor eléctrico, eso es estupendo, porque en moto no vas a hacer 500 kilómetros diarios, vas a hacer recorridos cortos, y para mí la moto eléctrica es la solución al tráfico de la ciudad, incluso con la bici, pero bueno, si no quieres cansarte, pues... Ya. Y sí, efectivamente, no hablamos mucho de motos, pero bueno, yo es que la moto para mí es, me gusta mucho el deporte del motociclismo y tal, pero la moto nunca la he practicado muchísimo de pequeño, pero luego ya pues me he pasado al coche y es lo que más me he movido, vamos.
Pues, en fin, tenemos que ir dejándolo ya por aquí, pero me gustaría, tenemos dos minutos para hablar del Kia Sportage, ¿tienes tiempo para hacerlo en dos minutos?
Sí.
Para bueno, por lo menos hablar de un modelo.
Sí, perfectamente. El Kia se ha cambiado, es un Kia que va a venir para 2022, se va a empezar a vender a partir de noviembre, a partir del mes que viene. Y bueno, el Kia Sportage es un coche que es el más conocido, es el SUV más conocido de Kia y seguramente también el coche más vendido de la marca. Tiene una nueva generación que está completamente renovada, o sea, es todo nuevo. Toma tecnología del Tucson, que es una tecnología muy avanzada. De hecho, el Tucson este mes me parece que es el segundo coche más vendido en España. Y bueno, pues tiene un estilo muy avanzado, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque utiliza todas las luces LED, las utiliza para definir un frontal en el que no hay la necesidad de tener una parábola. Es un coche, ya digo, con un exterior muy característico y muy llamativo, muy moderno, ¿no? Mide 4,51 metros de longitud y bueno, ya digo que tiene un maletero de 591 litros, que es un maletero bastante, bastante amplio. Va a tener motores de gasolina de 1,6 litros sobrealimentados con 150 y 170 caballos para todas las versiones electrificadas. Va a tener seis versiones técnicas, con un híbrido convencional con 230 caballos, tracción total y un motor 60 caballos eléctrico y 179 de gasolina. Va a llevar un híbrido enchufable con un motor de 265 caballos, vamos, con una potencia total de 265 caballos, 90 caballos eléctricos y 179 caballos de gasolina. Va a tener dos híbridos ligeros con 150 y 179 caballos y luego va a tener un diésel de 115 caballos y un otro diésel por encima de 136 caballos, que este tiene también el sistema de hibridación ligera. Tendrá versiones manuales y automáticas y bueno, digamos que es un coche que va a seguir, bajo mi punto de vista, va a seguir con la tradición o la tendencia de la marca. No se saben todavía precios. Yo creo que va a ser un poquito más caro por los avances que tiene en todos los sentidos, por esa electrificación generalizada en su gama. Y bueno, ya digo que tiene pues detalles muy innovadores. Por ejemplo, el selector del cambio, pues el selector del cambio es una rodeta que lleva en el salpicadero, que sale cuando ponemos el contacto, sale para que nosotros la podamos girar. En fin, tiene una serie de detalles de coche, digamos, de última generación.
Me da mucha rabia que al ser un modelo tan, tan importante le dediquemos aquí los últimos segundos. ¿Te parece que la semana que viene empecemos con el modelo y por lo menos le damos, ¿vale?, ahí el tiempo que merece, ya que es uno de los superventas de
sí,
Kia?
Sí, sí, perfecto.
¿Te parece? Bueno, pues la semana que viene ya sabemos por dónde vamos a empezar. Y venga, además sabemos que estaremos de nuevo aquí de 10 a 11 de la mañana todos los domingos y también en podcast, ¿vale? En cualquier plataforma, venga, en Spotify, en Apple, en iVoox, puedes buscarnos como Marca Coches, ¿de acuerdo? Así que, Francis, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego, muchas gracias, hasta luego.